Porque nuestro Dios es el creador por excelencia, con mayúsculas. Pero también es un padre. Así es que nuestro Dios no es como esos niños que hacen su granja de plastilina, o su familia de plastilina, o sus flores, sus animales, y luego lo aplastan todo. No. Nuestro creador tenía un sueño, que era disfrutar de su creación, convivir con ella y comunicarse con ella. Mi Padre Celestial también tenía ese sueño y él compró una finca en un bosque con la ilusión de hacer una casa para él y ir haciendo casitas para cada uno de sus 7 hijos con sus familias. Cuando su segundo hijo terminó la carrera de arquitectura, él estaba contento porque su sueño ya estaba más cerca. Pero bueno, volvamos a nuestro Padre Celestial, que preparó para nosotros un precioso jardín, que era también un huerto para disfrutarlo con los 5 sentidos, no solo con la vista, no solo con el olfato, también para gustarlo y tocarlo y disfrutarlo. Lo vemos en Génesis 2, del 10 al 14, Génesis 2, del 10 al 14, que era aquel un lugar extraordinario. Yo, por las pistas que vamos a ver ahora, yo creo que estaba situado más o menos en lo que llamamos el ombligo del mundo, en el centro de la superficie terrestre. Y lo vamos a ver porque el relato bíblico nos da algunas pistas que se encuentran en estos versículos de dónde podía estar situado el Edén. Porque vemos que ahí se menciona un río que luego se dividía en 4 brazos. Uno de ellos era el Éufrates, que ya lo conocemos por haber estudiado de él. Otro era un río llamado Hiddekel, que los comentaristas bíblicos lo identifican como el Tigris, así que ya tenemos al Tigris y al Éufrates. Y luego se menciona también la tierra de Cus, que es Etiopía. Y además el texto bíblico habla también de la tierra de Asiria. Así es que estaría situado por aquella zona. Allí el ser humano, el ser principal de la creación de Dios, podía disfrutar y tener a su alcance todo lo que necesitase. Por las tardes, cada tarde bajaba el Creador a pasear y a comunicarse con sus criaturas. Lo hacía cada tarde. Hasta que llegó una tarde que no los veía, donde los a simple vista no los encontraba porque estaban escondidos. ¿Qué había pasado? En el corazón del hombre, por primera vez en su vida, por primera vez en la historia de la humanidad, entró un sentimiento nuevo, el temor. Su desobediencia había abierto la puerta a un tercer interlocutor y aquel diálogo, porque un diálogo es una conversación de 2 partes, pero ya entró un tercer protagonista que fue el diablo. Y el diálogo, esa conversación amistosa, continua, diaria, con el hombre, la mujer, el ser humano y Dios, se rompió. Juntamente con el temor, con el miedo, entró también la vergüenza, el engaño, la mentira, la excusa y el echar la culpa a otro. No sé vosotros, pero yo he experimentado estos sentimientos también, porque somos humanos. A ver si consigo mover esto. La serpiente había conseguido alimentar el orgullo del corazón humano para abrir una puerta y hacer entender al hombre y a la mujer que podían hacer las cosas a su manera, ignorando los avisos y los mandatos que Dios les había dado. Desde aquel momento la Trinidad se puso en marcha para encontrar una solución. Porque desde aquel momento, ese diablo que se presentó como amigo empezó a perseguir a la serpiente. Esa serpiente, ese diablo, empezó a perseguir a la simiente, suena igual pero no es lo mismo, empezó a perseguir a la simiente santa. Y lo vemos en Génesis 3:15, que Dios lo sabía y ya les avisó. Esto no era una maldición, esto era una descripción de lo que ellos mismos habían provocado. Y dice así el texto: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, gloria a Dios, pero tú le herirás en el calcañar. Es decir, que la guerra estaba declarada. Y vamos a ver cómo el diablo se puso manos a la obra a perseguir a la simiente santa, hiriéndole al menos en el calcañar, que los expertos lo sitúan en la parte de atrás del pie, impidiéndoles andar, impidiéndoles caminar en ese diálogo continuo que el Creador había diseñado para ellos, para tener con ellos. Vemos entonces cuando Caín mató a Abel, y lo vemos en Génesis 4:8, ahí estaba Satanás persiguiendo a la simiente santa. Dios tuvo que volver a intervenir y traer una solución, y les dio a Adán y Eva otro hijo que se llamaba Set, y con el cual la simiente espiritual fue renovada a través de Set. Pero cuando Faraón, lo vemos en Éxodo 1:16. Cuando Faraón dio la orden de destruir, de matar a todos los hijos varones que nacieran a los hebreos en aquel tiempo, vemos otro intento del diablo de acabar con la simiente santa. Vamos avanzando en la historia de la humanidad y nos encontramos a Amán. ¿Os acordáis de Amán? Se encuentra, lo vemos en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 9. Amán se levantó con orgullo y cuando vio que un sencillo pero importante varón judío y valiente, Mardoqueo, no se arrodillaba ante la estatua que él había preparado para que todo el pueblo se arrodillase, pues él quiso destruir a todos los judíos en tiempos de la reina Esther. Y ya pasamos al Nuevo Testamento. Seguro que los estudiosos de la Biblia pueden encontrar muchos más casos, pero yo voy a terminar con esta cita de Herodes, el rey Herodes, ¿os acordáis? Lo vemos en Mateo 2:16, cuando quiso matar a todos los niños menores de 2 años porque iba detrás del Mesías. Otro intento para destruir la simiente santa. Y aún hoy en día lo vemos con tantos abortos provocados. Es un intento del diablo de destruir la simiente de la mujer que junto con el varón fue creada para multiplicarse, para llenar la tierra y para gobernarla en el temor de Dios. Todas estas batallas ocurrían sobre la faz de la tierra, pero nosotros hemos dejado a la Trinidad ahí reunida. Y yo he escrito una conversación que podría ser parecida entre los tres miembros de la Trinidad, intentando resolver aquel problema de pecado y la persecución del diablo a la simiente santa, aquel escenario de muerte y persecución. El Padre diría: necesitamos un mediador. No podemos continuar por más tiempo dejando que la raza humana, la joya de la corona de mi creación, la niña de mis ojos, siga siendo continuamente perseguida y acosada por nuestro adversario. El hijo de inmediato diría: yo iré, Padre, heme aquí, envíame a mí. Pero hijo, no te van a recibir, no te van a aceptar, te van a perseguir, te van a acusar falsamente, te van a traicionar, te odiarán. Lo sé, Padre, pero es necesario. Yo iré, envíame a mí. Recuerda, hijo mío, lo que hicieron a los profetas, cómo los perseguían, cómo los maltrataban, cómo los odiaban, porque no soportaban lo que decían en mi nombre. Lo sé, Padre, pero no hay otra manera de rescatarlos. Yo iré. Te matarán de la forma más vil, hijo mío. Te colgarán de un madero, desnudo, como un malhechor. Iré de todos modos para cumplir tu voluntad, querido Padre. No puedo verte más sufrir mientras contemplas a tu creación, que va de mal en peor. Pagaré por su rescate con mi vida. Y tú levantarás a otro pueblo de hombres y mujeres con un corazón nuevo, dispuestos a amarte y a obedecerte. El Espíritu Santo terminó esta conversación interviniendo y añadiendo: yo estaré contigo, Jesús. Te ayudaré, te apoyaré. Te ungiré para esa gran labor por la cual vas a ser enviado por el Padre. Haré señales y prodigios apoyando tu ministerio en la tierra. Y cuando te quiten la vida, al tercer día, yo te resucitaré. Estaré contigo en los momentos más difíciles. Así fue como el favorito del cielo vino a este mundo. Lo tenía todo, pero se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y estando en la condición de hombre, pero sin pecado, se humilló. Se humilló en otro jardín. En ese otro huerto, donde el mismo diablo volvió. Volvió a visitarlo, volvió a torturarlo de tal manera que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y es que dicen los médicos que cuando hay un caso de un estrés agudo, los vasos capilares más finos se revientan y por los poros de la piel fluye la sangre. En ese segundo jardín llamado Getsemaní, que significa prensa de olivas, Jesús aceptó el sufrimiento. Getsemaní se encontraba más o menos a 1 kilómetro de la ciudad de Jerusalén. Era un huerto privado en la ladera del Monte de los Olivos. La primera pareja falló en un huerto. Pero aquí, en este otro huerto, un hombre iba a ganar la victoria eterna para la humanidad sobre nuestro adversario. Dicen que el olivo es conocido como el rey de los árboles. Pues ahí nuestro rey fue machacado por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí. Jesús había estado yendo regularmente allí la última semana, los últimos días de su vida. Iba allí con sus discípulos, hablaban, oraban, estaban juntos. Pero aún en la noche más dura, más dolorosa de su vida, Jesús pensaba en ellos y les dijo: orad que no entréis en tentación. Jesús sabía que la ira del Sanedrín, que se había volcado contra él, después se volcaría contra sus seguidores. Por eso les avisó que orasen para no caer en la tentación. Jesús también necesitaba apoyo y se llevó allí a sus discípulos y de entre ellos escogió a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo que le acompañasen un poco más y les pidió que orasen mientras él se apartaba a solas con el Padre y allí tenía sus últimas palabras con su amado Padre. Él necesitaba apoyo, pero los que tenían que apoyarle se durmieron, estaban demasiado débiles, estaban dispuestos, pero no disponibles. Estaban agotados por esa batalla de sentimientos, por esa lucha. Ese conflicto emocional los había cargado de sueño. Le costó un alto precio a Jesús. Tan alto fue el precio que llegó a decirle al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, gracias a Dios por ese pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús allí aceptó el sufrimiento, abrazó el sufrimiento, podríamos decir. Renovó su pacto de amor verdadero, porque este es el amor verdadero. No es el amor que nos venden en las tiendas y en las películas. El amor verdadero es un amor de pactos y de voluntades entregadas al sacrificio. Esto los matrimonios tenemos que tenerlo muy claro, que hay que estar ahí a las duras y a las maduras. Tan angustiado estaba allí Jesús que a su padre le llamaba Abba, que quería decir papi. Estaba como un niño desposeído de todo, con una lucha emocional tan grande. Y la raíz de su victoria fue esta frase: hágase tu voluntad. Así es que ahí murió Jesús, en Getsemaní. Cuando fue a la cruz, Jesús ya estaba muerto. Había muerto a su orgullo, a su egoísmo, a sus propios planes para su propia vida. Quiero sufrir, fue el resultado de su experiencia en Getsemaní. Quiero sufrir. Pues así es nuestro mediador, nuestro hermano mayor. Y ahora estamos aquí nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque la llamada al sufrimiento también es para nosotros. En el desierto de la vida, tú y yo estamos disfrutando de un jardín que el Señor ha preparado para nosotros. Ya hemos empezado a disfrutar de Él, pero no podemos olvidarnos de los que no están en este jardín. Somos llamados a proclamar y proclamar las virtudes de aquel que lo dio todo y sufrió por nosotros no es fácil. De hecho, cada vez va a ser más difícil. Se acercan esos tiempos que dice la Biblia, que los llama tiempos peligrosos. Pero, ¿no merece la pena que tú y yo suframos por aquel que lo entregó todo? De hecho, hoy en día hay más de 360 millones de cristianos que están sufriendo por su fe. Persecución, cárcel, tortura y muerte. Tú y yo debemos prepararnos. Prepararnos porque no sabemos lo que nos espera. Debemos prepararnos para amar al Señor con un amor comprometido, con una voluntad entregada. A mí a veces cuando me toca hacer algo que no me gusta, siempre me acuerdo de ese pero. Y le digo: Señor, si es posible, no me hagas hacer esto. Pero siempre me acuerdo de ese pero Y le digo, Señor, pero venga, que se haga tu voluntad. Y eso me ayuda. Pero nuestros hermanos, esos 360 millones de hermanos perseguidos, lo han perdido todo. Todo. Han perdido su familia. Han perdido sus posesiones. Han perdido su salud. Han perdido su libertad. Solo les queda la fe. Nosotros, en cambio, tenemos esas cosas y demasiadas otras cosas añadidas a ellas. Tenemos tiempo, demasiado tiempo. Tenemos pasatiempos, a veces demasiado pasatiempos y demasiado importantes para nuestra vida. Tenemos posesiones, demasiadas a veces, y demasiados compromisos. Y además de eso, tenemos fe. Además de eso. Yo creo que es tiempo de poner nuestra fe en primer lugar. Es tiempo de mirar nuestras prioridades. Porque nuestras prioridades, no nos confundamos, la primera es Dios. La segunda es nuestra pareja, nuestro cónyuge. La tercera, nuestros hijos. La cuarta, la iglesia. Pero la primera es Dios. Y a veces ponemos a nuestra familia por delante. Y no podemos poner a nada ni a nadie por delante. Jesús es el centro, porque fue el sustituto. Él ganó la victoria y ahora se está sentado a la diestra de Dios. Por su gracia ha hecho de nosotros seres inútiles, fracasados, traidores, egoístas, orgullosos, débiles, incapaces. Ha hecho de nosotros un jardín en el cual Él se quiere gozar. Pero no se puede gozar si estamos despistados y no llevamos fruto, porque Él quiere recoger su fruto de nosotros, que somos sus árboles de vida, para dar vida a las naciones y sanidad a las naciones. Si Jesús hubiera hecho como hacemos nosotros cuando no queremos hacer algo, mandamos un sustituto. Si Jesús hubiera mandado a un sustituto, tú y yo no estaríamos aquí. Todo hubiera fracasado. Ni habría un cielo esperándonos. Bueno, esto es una palabra para que valoremos. Luego, cuando tomemos el pan y el vino, podemos seguir valorándolo. Valoremos el alto precio. Valoremos que el sufrimiento forma parte de nuestra vida, forma parte de la vida cristiana. Porque Dios el Padre sufrió por nosotros y entregó lo más precioso que tenía. Y Dios el Hijo sufrió por nosotros y entregó su propia vida. Y Dios el Espíritu Santo sufre por nosotros cada vez que tú y yo rechazamos la copa del sufrimiento y buscamos un atajo. ¿Hay tiempo para cantar una canción? ¿Sí? ¿Pueden los hermanos de la alabanza, mientras meditamos en esta palabra, volver a cantarnos la canción del jardín? Recordemos esta palabra mientras escuchamos la canción del jardín. Y meditemos en nuestro corazón si estamos dispuestos a llegar hasta el final. Y si estamos dispuestos a decir también ese pero. Y a decir, hágase tu voluntad. Y a decirle a nuestro Padre, cuando venga la persecución, preparémonos. Porque si estamos preparados nos va a costar menos. Para poder decir, quiero sufrir. Amén. Thank you.
fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Me quiero conocer a Jesús. Me quiero.
Gracias, Jesús, que tú fuiste inmolado desde la fundación del mundo. En tu infinita sabiduría, Señor, tú supiste cómo hacerlo para llegar a nuestro corazón. Gracias, Carmen.
Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu muerte, por cómo viviste y el ejemplo que nos diste de servicio y por el amor tan grande que tienes por tu iglesia. Amén. Queríamos compartir un pensamiento que está en Lucas, en la noche que Jesús fue entregado. Me llama mucho la atención cómo hay una frase que dice Jesús. Ya Carmen nos ha puesto mucho en situación de aquel día, ¿no? De aquel momento en el que Jesús fue entregado. Y en esa noche, que era la noche de la Pascua, y mataban un cordero para el sacrificio, para el perdón de pecados, Jesús sabía que esa era la noche en la que Él como cordero iba a ser entregado y sabía... Yo me imagino en esa situación todo lo que él podía estar previendo. Él ya sabía que iba a sufrir, pero cuando se junta con sus discípulos en Lucas 22, él dice, Lucas 22, 15, él se ve allí con sus discípulos en una noche como esa y le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. La Biblia habla de que por el gozo puesto delante de él padeció, y el gozo somos nosotros, su gozo somos tú y yo, y somos el hermano que tenemos al lado, también el hermano que nos hace daño a veces. Me gusta mucho que Jesús está con los discípulos en un momento tan, tan importante, y los discípulos empiezan a discutir quién será el mayor. Qué error más grande, ¿no? Pero Jesús, con toda la paciencia del mundo, nada le quita el gozo de esa situación. Y les dice: así como yo os he servido a vosotros y he estado entre vosotros como el que os sirve, no como el que se sienta a la mesa para que le sirvan, así haced vosotros. Hasta el último momento dio ejemplo y nos enseñó lo importante que es el amor que nos tenemos que tener entre nosotros, porque Él nos amó así. Así que bueno, pues que podamos tener en cuenta si nos estamos amando también entre nosotros, y el perdón tan grande, que podamos pedirle al Señor que nos ayude a ver a los demás como Él nos vio a nosotros, ¿no?
Si nos vamos a 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. A mí me gustaría que pudiéramos en esta mañana pasar un momentito de examinarnos cada uno, que cada uno examine su vida, cómo está. Y no para traer juicio, no para traer condenación, que eso es lo que quiere realmente el diablo, sino simplemente para saber cómo estamos en nuestro interior y, sobre todo, lo más importante, para poder hacer ese cambio que necesitamos. El Señor no está diciendo el que se encuentre que... el que se examine y se encuentre que no esté al 100%, que no lo tome. No, no está diciendo eso, está diciendo que haga algo por cambiarlo. O sea, que ponga de su parte, que se arrepienta si tiene algún problema con algún hermano, alguna circunstancia que no esté de acorde, que no esté acorde con lo que el Señor quiere, pues que le ponga remedio. Y me gustaría que hiciéramos eso. Si alguien tiene ha tenido alguna discusión o tiene algún problema con algún hermano, creo que ahora mismo no es el momento de levantarnos y tal. Pero sí que cada uno se examine en su interior, y si tiene alguna pequeña cosa que pueda, orando, solucionarlo, yo le animo a que lo haga para que pueda tomar el pan y el vino con todos, como iglesia, en unidad. Amén. Me gustaría pedir también que venga, no sé si...